por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos inicia así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Hoy es jueves 29 de agosto del año 2024. En estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día. Y Pepe Lacayo, en nuestra sección de deporte, estará hablando sobre el pelotero cubano Jordan Álvarez. Conectó 3 jonrones. En victoria de los Astros, también los Yankees perdieron en Washington la serie contra los Nacionales y 2 cubanos contribuyeron a otra victoria de los Bravos. También el sorteo de la Champions será hoy al mediodía. Así que todo esto y mucho más en estos próximos minutos. El equipo aquí sigue con usted. El ingeniero de sonido se nos suma, Danilo Fuentes Cortés. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga, por Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomín
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El preso político Loreto Hernández se encuentra descompensado de su diabetes y con otros padecimientos de salud en la prisión de Guamajal en Villa Clara. Su hija Rosabel Sánchez, desde la localidad villaclareña de Placetas, así lo denunció.
Ayer tuvimos visita en la prisión Guamajal de Hombres, aquí en la provincia de Villa Clara, donde pudimos ver a mi padre, Loreto Hernández García, y a su esposa, Donaida Pérez Paseo. Bueno, en esta visita pudimos conversar, pudimos observar, pudimos visualizar nosotros mismos la situación de mi padre que presenta mi padre de salud. Mi padre, cada vez que vamos a verlo, adelgaza más. A menudo le da un dolor en el lado izquierdo, un dolor que le coge el pulmón, le está dando falta de aire, está descompensado con la diabetes. Él nos dice que, nos explica que en varias ocasiones tiene decaimiento, flojera. En cuanto a la salud, lo vimos que no ha mejorado nada, cada vez está peor, estamos mal. Pero se mantiene firme porque en varias ocasiones ya la seguridad del Estado se ha acercado a él y le ha propuesto que se acoja los beneficios para darle la mínima, para pasarla para campamento, para comenzar a darle pases y esas cosas. Y tanto él como su esposa se niegan a dichos beneficios.
Loreto Hernández y su esposa, la también prisionera política Donaida Pérez Paseiro, integran la Asociación Yorubas Libres de Cuba y fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel respectivamente por su participación en las manifestaciones del 11J en Placetas.
Y mientras han negado nuevamente la libertad condicional al preso político Luis Robles Elizástegui, encarcelado por protestar en el 2020 en La Habana. Desde esa ciudad, Yindra Elizástegui, su madre, así lo dijo a Martín Noticias.
Eso Luis me lo informó cuando salió de paz este mes y bueno, yo pedí que averiguara bien y me lo confirmó ahora el lunes cuando me llamó. A él le correspondía del 1 al 10 de ahora de agosto, que era que se cumplía los 3 meses de haberla presentado y habérsela denegado la primera vez. Y entonces ahora le informaron que le volvieron a denegar la libertad condicional. Son los mismos elementos que ellos pusieron la vez pasada, que porque él no se encontraba todavía preparado para enfrentarse a la sociedad, que el hecho que él cometió, el delito supuesto que él cometió, fue como algo negativo para el pueblo, que él como que insistió al pueblo a que salieran también a protestar con él. Entonces, parece que Luis nunca va a estar preparado para que se le apruebe su libertad condicional. Es lo que veo. Muy triste él, claro que sí, porque como quiera es un hombre joven que ha sido maltratado, tanto personal, espiritual.
Luis Robles Elizástegui cumple una sentencia de 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en diciembre de 2020 en La Habana, pidiendo libertad, entre otras demandas. En este momento, Robles se encuentra cumpliendo una sanción en régimen de menor severidad en el campamento de trabajo correccional La Lima, en Guanabacoa, La Habana.
De la mano de un aliado de Vladimir Putin y patrocinado por Gazprom, el gigante energético ruso, el boxeo llegó a Cuba casi 7 décadas después de haber sido abolido por el dictador Fidel Castro. Luis Guardia tiene el análisis de la noticia con el periodista Jorge Morejón.
Con un espectáculo propagandístico, el régimen castrista anunciaba el cartel boxístico de 6 pleitos profesionales en La Habana. Casi 7 décadas después de haber sido abolido el llamado deporte rentado por el propio Fidel Castro.
Es curioso porque la nueva nomenclatura del régimen cubano está desmontando la doctrina de Fidel Castro, quien en el año 1962, cuando eliminó el deporte profesional, declaró el triunfo del deporte libre sobre el deporte esclavo, que era como él llamaba a los deportistas que se ganaban la vida gracias a sus habilidades deportivas.
Hace medio siglo por estos días, es decir, en la segunda quincena de agosto de 1974, se efectuaba en la capital cubana el campeonato mundial de boxeo aficionado, uno de los triunfos del otrora gobernante, que en septiembre de 2000, al recibir a los atletas que participaron en la Olimpiada de Sídney, se vanagloriaba y decía ser el único país del mundo de atletas amateurs y no de atletas mercenarios.
Es una cartelera de segundo o tercer nivel, no está auspiciada por ninguno de los principales organismos que rigen los destinos del boxeo profesional a nivel internacional, como el Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo o la Asociación Mundial de Boxeo. Esto lo organiza la IBA, la Asociación Internacional de Boxeo, que era la entidad hasta el otro día encargada de dirigir el boxeo amateur en el mundo.
Preside la IBA Umar Kremlev, un cercano colaborador del gobernante ruso Vladimir Putin, que ha sido objeto de varios escándalos e investigaciones, acusado de sobreponer los intereses de Rusia a las normas del Comité Olímpico Internacional y responsable de la no inclusión del boxeo en las próximas Olimpiadas de Los Ángeles. Luis Guardia, Martín Noticias.
Con 37 minutos y ya está aquí con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tommy.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues recientemente tuvimos la información aquí por nuestra colega Yolanda Huerga de un preso que incluso estaba de paso cumpliendo 5 años por el 11J, que se lanzó de un puente en Calabazar, en el municipio de Boyero, y se suicidó. Uh-huh. El tema lo indica la situación que están pasando los pacientes esquizofrénicos condenados por los OJ. Hoy va a estar con nosotros en el espacio la madre de un preso que está cumpliendo 22 años de condena por el 11J de La Guinera. Dairon Martín,
años.
22 años de condena. Es la condena más alta de todos los presos. 22 años de condena en el Combinado del Este. Es esquizofrénico. Tiene 37 años, está en una celda aislado en el Combinado del Este y su mamá va a compartir con nosotros la directa que ha hecho en las últimas horas en redes sociales alertando la precariedad y el temor que tiene,
claro,
que su hijo pues atente contra su vida en el penal. 22 años cumple este muchacho, fue de los que salieron a protestar el 12J un día después en La Guinera, en Arroyo Naranjo. Él se llama Dairon Martín Rodríguez, ha sido presentado 3 veces a una comisión médica y le han negado, dice que él está en condiciones para estar en la prisión, escucha bullas, no tiene psicofármaco, un drama tremendo el Combinado del Este. Y sumado a esto, vamos a estar hablando de la electricidad, se fue la guitera y el pronóstico que para hoy son más de 800 megawatts de déficit. Vamos a ver ya qué impacto está teniendo y también la situación del oro poche. Destacar que nuevamente pues hay discrepancias entre los funcionarios cubanos porque No obstante que hace algunos días José Ángel Portal Miranda, el ministro de Salud Pública de Cuba, dijo que había unos 400 casitos. Ayer en conferencia de prensa el doctor Durán, el director de epidemiología de Cuba, dijo que la situación es complicada en todas las provincias del país.
Así
y
es.
Que no hay recursos para fumigar incluso.
Preocupante esa situación. Así que a las 2 de la tarde toda esta información en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 6:40 el partido entre los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Yulisky Gutiérrez. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba, aquí en Radio Martí.
Recuerda, este jueves 6:40 p.m. Bravos versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:40, continuamos con más noticias. Un tribunal de Hong Kong declaró hoy culpables de sedición a dos ex jefes de redacción del portal Stan News, cerrado por las autoridades en 2021 en virtud de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por China y que desató protestas masivas en el territorio. Según agencias internacionales de prensa, este constituye el primer caso de sedición contra periodistas desde la vuelta de Hong Kong a control de Pekín en 1997.
Amnistía Internacional calificó el veredicto contra Chun Pui Quen y Patrick Lan Chiu Tung como otro clavo en el ataúd de la libertad de prensa en Hong Kong. Los periodistas permanecerán en libertad bajo fianza hasta la audiencia de sentencia fijada por el tribunal para el 26 de septiembre.
Estados Unidos continúa comprometido con la urgencia de un alto el fuego en Gaza y considera una prioridad la liberación de los rehenes de Hamas. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
El cese al fuego y la liberación de los rehenes que permanecen en manos de Hamas sigue siendo una de las prioridades de la administración Biden-Harris, pero al mismo tiempo esperan que los que son puestos en libertad ayuden con la información que pueda ser útil para los familiares que siguen desesperados esperando noticias de sus seres queridos. La última liberación fue la de Farhan al-Qadi y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que es uno más de los que vuelve a casa, pero todavía quedan muchos.
Bienvenido a casa, Farhan. Felicito al ejército israelí y al Shin Bet por otra operación de rescate exitosa. Estamos trabajando incansablemente para traer de vuelta a todos nuestros rehenes.
Farhan al-Qadi estuvo en cautiverio en manos de Hamas durante 326 días y mientras los negociadores intentan alcanzar un acuerdo de alto el fuego a cambio de la liberación de rehenes israelíes mientras los ataques a Gaza no se han detenido. Paralelamente, la vicepresidenta Kamala Harris compartió el deseo de un alto el fuego y así lo subrayó cuando aceptó la nominación como candidata presidencial del Partido Demócrata.
El presidente Biden y yo estamos trabajando para poner fin a esta guerra de manera que Israel esté seguro, los rehenes sean liberados, el sufrimiento en Gaza termine y el pueblo palestino pueda realizar su derecho a la dignidad, la seguridad, la libertad y la autodeterminación.
La vicepresidenta Harris no tiene experiencia en política exterior. Su asesor de seguridad nacional es Philip Gordon, que sirvió bajo presidentes demócratas como Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden. Si gana en noviembre, Harris heredará los desafíos de sus predecesores, incluido un conflicto prolongado en Oriente Medio, y tendrá que formular su propia política exterior, un asunto complejo y de alto riesgo, y que deberá hacer malabarismos con múltiples intereses. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El ejército de Ucrania dijo hoy que Rusia llevó a cabo un ataque durante la madrugada con 74 drones y 3 misiles guiados y que las defensas aéreas ucranianas derribaron al menos 60 de las naves no tripuladas. Entre tanto, el canciller de Ucrania, Dmytro Kuleva, dijo en Bruselas que Kiev está pidiendo a los aliados que le suministran armas que permitan a las fuerzas ucranianas atacar objetivos militares legítimos dentro de Rusia.
Y una empresa de inversiones energéticas procedente de China demandó al gobierno de Honduras por 125 millones de dólares alegando incumplimiento de contrato. Óscar Ortiz informa desde la Nación Centroamericana.
La empresa de capital extranjero China Energy Group, procedente del país asiático, entabló una demanda contra el Estado de Honduras por un monto cercano a los 125 millones de dólares, equivalente a más de 3.100 millones de lempiras, debido al incumplimiento de contrato con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, argumentando que resultó favorecida en una licitación para proporcionarle 80 megavatios de potencia energética entre ciudades del país que reportan déficit energético. El representante de la dirección legal de la empresa eléctrica, Ricky Dubón, dijo que la decisión obedeció a que la transnacional no cumplió con la documentación requerida para la garantía del contrato.
Pero cuando se aplica la ley dice que somos irresponsables. Ahí me llama la atención que se ha hecho mucho escarnio, ¿verdad?, últimamente con Lene en este tipo de demandas, y realmente creo que el ministro ha sido claro con las instrucciones que nos ha dado la presidenta y le dedicamos a esta empresa 24 horas diarias.
La demanda, que ya se encuentra en el juzgado de lo contencioso administrativo en Honduras, exige el cumplimiento del contrato o, en su defecto, el resarcimiento de daños e indemnizaciones por perjuicios. Según el experto en temas energéticos Kevin Rodríguez, esta es una condición que el gobierno hondureño no puede permitirse, ya que perder la demanda significaría comprometer parte del presupuesto nacional.
El hecho de que esté una demanda ahí ya es un contingente, ya es un riesgo de que se puede perder, y eso implicaría que se le tienen que asignar más recursos al ENE el próximo año para poder atender esta y muchas otras demandas que existen.
Asimismo, y a través de un comunicado, la Procuraduría General de Honduras reiteró que la decisión es para frenar abusos de inversionistas ante la serie de demandas extranjeras que se presentan contra el Estado. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Uruguay está de luto y aguarda el cuerpo del futbolista Juan Izquierdo, fallecido en Brasil. Los detalles en esta crónica de la AFP.
Un día después del fallecimiento del futbolista uruguayo Juan Izquierdo en Brasil, mucha gente en Montevideo se acercó durante el miércoles a la sede del Nacional, club donde militaba, para rendirle tributo.
Y es algo muy triste que una persona joven termine así como termine. Tenía familia, tenía un montón de proyectos. Es triste, no hay mucho para decir.
El colapso de Izquierdo, de 27 años, conmocionó al mundo del fútbol y mantuvo en vilo a la región, que siguió con dolor su evolución y ahora llora su fallecimiento. El defensor central se desmayó en pleno partido de la Copa Libertadores el pasado jueves durante el duelo contra el club brasileño Sao Paulo. Entró en muy grave estado a un hospital y permaneció siempre en terapia intensiva, sedado y con respiración asistida, hasta que 5 días después se produjo el fatal desenlace por muerte cerebral tras un paro cardiorrespiratorio asociado a arritmia cardíaca. El parte médico. A la sede del Nacional en Montevideo se acercaron el miércoles inclusive hinchas de Peñarol, el archirrival del Bolso, donde también jugó Izquierdo. Quienes fueron quisieron dejarle algún recuerdo a su memoria.
Le traje un simple y humilde presente, que es de un dibujo, un retrato de él, y el agradecimiento, porque en pos de defender los colores del Club Nacional de Fútbol, el cuadro más grande del Uruguay, del país, tuvo la fatalidad que tuvo, y la verdad que una pena que aqueja no solamente al pueblo tricolor de Nacional, sino a todo el país también, a la sociedad de Uruguay.
La Tomatina vuelve a teñir de rojo en una edición con 22.000 participantes de 28 países. Los detalles en este reportaje de Europa Press.
La tradicional Tomatina ha vuelto este miércoles a teñir de rojo la localidad valenciana de Buñol en su 77 edición, de una fiesta que ha congregado en sus calles alrededor de 22.000 personas para lanzarse más de 120.000 kilos de tomate.
¡Me gusta la Tomatina!
He disfrutado muchísimo, sí, sí. Es genial.
Increíble, la verdad. Hay que vivirlo una vez al menos, porque es muy guay.
Vamos, ya me podéis ver. Ya me podéis ver cómo voy. Una locura. Esto es la guerra, esto es la guerra.
Este año ha sido la empresa valenciana Frutas y Verduras Masanasa la encargada de preparar el producto utilizado en la batalla, que ha sido repartido en 7 camiones que han atravesado la localidad de Buñol. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazunta, ha querido participar en el lanzamiento de tomates desde uno de los camiones.
Vivirlo es único, ¿eh? Al que le dé pereza pensar en el mogollón de gente y todo eso, de verdad que te metes en una nube. Y a mí me gusta mucho como símbolo de lo que somos capaces de trasladar de alegría y de emociones.
La Tomatina es una fiesta declarada en 2022 de interés turístico internacional y cada año reúne a participantes de numerosos países.
Damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Viena. Irán ha aumentado aún más sus reservas de uranio enriquecido hasta niveles cercanos a los de grado armamentístico, desafiando las demandas internacionales, indicó hoy el informe confidencial del Organismo de Vigilancia Nuclear de la ONU.
Pekín, la Guardia Costera de China, anticipa que la misión de Filipinas de lanzar suministros desde el aire a un barco encallado tiene mucha probabilidad de provocar incidentes imprevistos aéreos y marítimos, en referencia al diputado atolón Sabina Shoal, que ha sido escenario de violentas acciones chinas en contra de embarcaciones filipinas.
Hidalgo, oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el Puente Internacional de Hidalgo incautaron más de $910,000 en metanfetamina en una operación policial llevada a cabo el 27 de agosto.
Minutos, estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología, y la computación cuántica podría superar cualquier tipo de encriptación convencional, pero ya se trabaja para que esto no ocurra. Danilo Fuentes Cortés explica.
Es probable que el último correo electrónico que usted envió estuviera cifrado con un método de eficacia probada que se basa en la idea de que incluso el ordenador más rápido sería incapaz de descomponer eficazmente un número gigantesco en factores. Para transmitir mensajes de forma segura por Internet, los proveedores de servicios como los sistemas de correo electrónico y las aplicaciones de mensajería suelen basarse en un sistema criptográfico inventado en la década de 1970 y que hasta ahora parecía seguro. Esa idea quedó en entredicho en 1994, cuando profesores del MIT idearon un algoritmo que demostraba que un ordenador cuántico podría factorizar lo suficientemente rápido como para romper la protección del sistema. Las cosas están cambiando. Mientras algunos investigadores trabajan para construir ordenadores cuánticos de mayor capacidad, otros intentan mejorar los algoritmos de protección y cifrado para que puedan funcionar en un circuito cuántico más pequeño y ser más seguros. A largo plazo, estos nuevos algoritmos podrían contribuir al desarrollo de nuevos métodos de cifrado, capaces de resistir el poder de descifrado de los ordenadores cuánticos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Bueno, Pepe Lacayo, estamos en pleno sorteo a esta hora.
Mira tú cómo es este mundo de raro. El sorteo de la UEFA tiene más audiencia que los octavos de final de la UEFA. Yo no lo entiendo. Bueno. O sea, con ambiente de fiesta, alfombra roja.
Bueno, pero Cristiano es la gran interrogante.
Correcto.
Y no te invitaron a ti.
No, no me invitaron.
Hacer la mano inocente.
Pero sí invitaron a Cristiano Ronaldo y le dieron otra placa. Yo no sé dónde la va a poner, a otro, por ser el máximo anotador en la historia de la Champions League con 140 goles. Y le entregaron una placa a Gigi Buffon, el portero de Italia y de la Juventus, también muy galardonado. Y el sorteo ya va por la mitad del camino y ya sabemos, los equipos favoritos de Cuba, ya sabemos contra quién van a jugar. Ajá. En la próxima edición de la Champions League, que tiene un nuevo formato. Van a jugar 8 partidos, 4 en casa, 4 fuera de casa, en la primera ronda. Y al Real Madrid le ha tocado el Borussia, el Liverpool de Inglaterra, tal y como lo vaticiné yo aquí ayer.
Sí, señor.
¿Okay? El Milán de Italia, uh-huh, tal y como lo vaticiné yo aquí ayer. El Atalanta de Italia, uh-huh, el Salzburgo de Austria, el Lille de Francia, el Stuttgart de Alemania y el Brest de Francia. Le han tocado huesos bastante difíciles de roer. El Barcelona, el segundo equipo favorito de Cuba, tiene al Bayern de Múnich.
Exacto.
Al Borussia Dortmund. Ajá. Al Atalanta, al Benfica de Portugal, al Young Boys de Suiza, que es pan con jamón, Estrella Roja, pan con jamón, Brest y Mónaco.
Ajá.
Mientras que el Manchester City de Pep Guardiola tiene al Inter de Milán, al Paris Saint-Germain, al Bruges o Brujas de Bélgica, la Juventus de Turín, el Feyenoord Rotterdam, Sporting Lisboa, Sparta Praga y Slovan Bratislava.
Uh-huh.
Y por último, el Paris Saint-Germain, que ya no tiene a Mbappé, que ya no tiene a Messi y no va a tener a Neymar, contra el Atlético de Madrid, el Girona de Cataluña, Arsenal de Londres, Manchester City, el Bayern de Múnich y el PSV Eindhoven de Holanda. Uh-huh. Esa es la, hasta ahora, los equipos que mi gente en Cuba estaba al tanto. Muy bien, pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas porque se hizo historia anoche. Jordan Álvarez no solamente conectó 3 jonrones en un partido.
Se hicieron caso.
Sí, me hicieron caso. Aplastando a los Phillies de Filadelfia 10-0, sino que Jordan Álvarez se convirtió en el único cubano, el único en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas, en conectar 3 jonrones en 3 partidos distintos. 3 veces ha conectado 3 jonrones en un juego. José Canseco lo había hecho 2 veces. Joenny Céspedes también 2 veces. Kendrys Morales también 2 veces. Pero ahora Jordan Álvarez le pasó por encima a estos 3 cubanos y es el único que ha conectado 3 jonrones uh-huh. en 3 juegos distintos.
¿Cuántas carreras empujó? ¿No tienes el dato?
Sí, tengo el dato, por supuesto, 4. Impulsó 4, ahora suma 71 carreras impulsadas con las 4 de ayer.
2 jonrones con las bases limpias.
Correcto, así fue. Y lleva 28 jonrones en lo que va la temporada con los 3 de ayer. Así que Jordan Álvarez, que además está bateando promedio 311, con promedio en base de 400, uh-huh. va a coger votos para jugador más valioso de la Liga Americana. Aunque sean los 2 periodistas de Houston, no importa, va a coger votos.
Yeah.
Los Marineros vencieron a los Tampa Bay Rays 6-2 y Randy Arozarena tuvo su mejor encuentro del año. 3 hits, jonrón, doblete, 2 anotadas. Su promedio subió a 242 con 3 hits. Increíble lo que un buen partido hace para el récord de una persona. Y Seattle venció a Tampa Bay. Los Yankees perdieron 2 de 3 partidos en Washington contra el tercer peor club de la liga, los Nacionales de Washington. ¿Y por qué perdieron los Yankees?
¿Por qué?
Gleyber Torres se fue en blanco de 5-0 con 2 ponches. Juan Soto se fue en blanco de 4-0 con 1 ponche. Giancarlo Stanton se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. Wells se fue en blanco y se ponchó, mientras que Gore lanzó tremendo partido. Y el cubano-americano Carlos Rodón fue el perdedor oficial de los Yankees. Su 9ª derrota contra 14 victorias. 5 entradas, 2 tercios, le partieron 8 hits, 5 carreras limpias, 2 boletos y ponchó a 8. Así que, y encima de eso no recibió respaldo ni ofensivo ni defensivo de parte de sus compañeros. Así nadie puede ganar. Los Orioles de Baltimore perdieron el partido de anoche. ¿Saben por qué?
¿Por qué?
¿Saben por qué perdieron los Orioles?
Porque no te escucharon, Pepe.
No me escucharon y no pusieron a ninguno de los 2 relevistas cubanos a lanzar, ni a Sionel Pérez, ni a Jenier Cano, y perdieron contra los Dodgers 6-4. En ese partido, Shohei Ohtani le partió un jonrón de 450 pies a los Orioles. Oh. Oye, pero qué malcriado. ¿Qué es eso de la campana? Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio. Es que no puede decir que perdieron los Yankees, viejo. Aprende.
Ya estamos en tiempo de las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
A segundo día del Festival de Cine de Venecia, la 81ª edición del festival, ya tuvo lugar el estreno global de Beetlejuice, película que podrá verse en todo el mundo la próxima semana. Angelina Jolie, Lady Gaga, George Clooney, Brad Pitt, Kate Blanchett, Daniel Craig, Tilda Swinton, Jude Law, Julianne Moore, Kevin Costner y Joaquin Phoenix son algunos de los asistentes a la fiesta cinematográfica. El Festival de Venecia se extenderá hasta septiembre 7. Entre los títulos más importantes en competencia en Venecia están Joker, Folie à Deux de Todd Phillips, la película del chileno Pablo Larraín, María, muy esperada, sobre María Callas con Angelina Jolie. La primera película en inglés de Pedro Almodóvar, The Room Next Door. Agosto en la historia, ya se va a acabar el mes. 2012, Neil Armstrong, comandante del alunizaje del Apolo 11 y el primer hombre en poner pie en la luna, fallece en Cincinnati, Ohio, a los 82 años. 1968, el Papa Paulo VI visita Bogotá. 1980. 81, Mark David Chapman es sentenciado en Nueva York por el asesinato de John Lennon. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Los